Muy buenos días a todos. Bienvenidos al de AVE Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es lunes 29 de noviembre. Yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana seguimos leyendo de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 6, y sigue el relato de este hombre increíble, Daniel, un hombre bien usado por Dios. Bueno, vimos al final del capítulo 5 que Darío, el persa, había tomado control de Babilonia. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir y hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron: no olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo: paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Segunda de Pedro 3. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Salmo 119, del versículo 129 al 152. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. Justos son los estatutos que has ordenado y muy digno de confianza. Mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. Tus estatutos son siempre justos, dame entendimiento para poder vivir. Con todo el corazón clamo a ti, Señor, respóndeme y obedeceré tus decretos. A ti clamo, sálvame, quiero cumplir tus estatutos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tu juicio, Señor, dame vida. Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero anda muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Proverbios 28, versículos 21 y 22. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo de pan. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Bueno, Daniel capítulo 6, vemos otra vez la integridad de Daniel. Recuerdan que él era una autoridad grande en Babilonia bajo Nabucodonosor. Y después Belsasar lo promueve. Y después Babilonia es conquistada por los medos y persas. Y el rey nuevo promueve a Daniel otra vez. Y al final de este capítulo dice que él hasta trabajaba bajo Ciro. Ciro es un personaje importante en la Biblia que tocamos en el libro de Isaías. Pero es interesante cómo la Biblia describe a Daniel. no se distinguió por ser pastor ni ministro, sino por sus extraordinarias cualidades administrativas. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Él era hombre de negocio, hombre administrador, y por ser fiel en todo, Dios lo podía usar en otra cosa. Entonces los que trabajaban directamente para Daniel o bajo su mando tenían la emoción más vil del ser humano, envidia, y tramaron un plan para quitarle a Daniel de su puesto y quitarle la vida. Igual que Amán quería deshacerse de Mardoqueo por envidia, entonces ellos con el rey Darío forman ese plan que nadie puede orar a nadie sino a él. Y no sé por qué Darío firmó este decreto, por orgullo, por egoísmo, yo no sé, pero él firmó esto, que nadie podía orar por 30 días a ningún dios que no fuera él. Entonces Daniel, como costumbre, oraba y fue echado al foso de los leones, porque no había manera de salvarlo para el rey. Pero el día siguiente el rey lo encontró salvo, sin, como dice la Biblia, sin ningún daño, ni un solo rasguño de los leones, igual que los tres hombres hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, salieron sin el olor de humo. Entonces el rey Darío publica que todos tenían que respetar el Dios de Daniel. Y los que acusaron a Daniel fueron arrojados al mismo foso de leones donde murieron, igual que le pasó a Amán en el libro de Esther, igual que lo que va a pasar a Satanás tratando de batallar contra Dios, al final pierde. Hermano, la lección práctica para nosotros otra vez es el carácter de Daniel. Él trabajaba duro, él estaba trabajando para un rey pagano, dos reyes paganos, pero trabajando con todas las ganas. Entonces la persona que dice que no puedo trabajar para un jefe que no sea cristiano, no es cierto. Hay que trabajar duro, duro, duro para la prosperidad del negocio. Y él se distinguió por su buen trabajo y por su sabiduría, pero cuando se trató de violar sus oraciones, sus convicciones espirituales, él no pudo y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. La ley dictó que él no podía orar a su Dios y él tuvo que desobedecer la ley, igual que los apóstoles en Hechos, igual que los tres jóvenes hebreos, igual que nosotros. Debemos respetar las leyes a menos que vayan en contra a las ordenanzas de Dios. Sobre todo, mi oración es que seamos hombres y mujeres de integridad delante del mundo. Esa gente quería acusar a Daniel de algo, pero no pudieron encontrar nada injusto en él, a menos o fuera de su religión. Padre Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles y que demos buen testimonio aún a los no creyentes, aún a la gente que nos odia, que busca cómo hacernos caer, que mantengamos la integridad espiritual delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por el tiempo no puedo comentar tanto de la lectura de segunda de Pedro 3, pero habla de la venida del Señor. Y hay un versículo bien, bien conocido, dice en el versículo 8 y 9, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Eso es para explicar aún muchas cosas de la profecía. Pero versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, muchas veces queremos que venga Jesús ya, es para salvarnos de toda esa cosa, pero Dios es paciente. Dios quiere darles a la gente lo más tiempo posible para arrepentirse. Esto aprendimos en Génesis con el hijo de Enoch, Matusalén, que significa cuando muere ya vendrá, o vendría el diluvio. Dios le dio a la gente muchos años para arrepentirse. Y Matusalén vivió 969 años. La paciencia de Dios. Dios es paciente. Entonces yo quiero que venga el Señor Jesús. Maranata, oramos. Pero esperando que muchos le lleguen a Él. Si Cristo hubiera venido en los años 60, por las oraciones del pueblo, yo no hubiera llegado a Él y hubiera sido perdido. Entonces siempre aprovechemos del tiempo que tenemos para ganar a otros. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Los amamos mucho. Hasta el día de mañana.